Hola a todos y bienvenidos a otra nueva entrega del podcast de Pásate el Eléctrico. Con todos vosotros David Montero y como toda la semana me acompaña Miguel Millán. Hola Miguel.
Muy buenas David, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al podcast de Pásate el Eléctrico. Y antes de empezar con esas noticias, pedir disculpas a todo el mundo porque la semana pasada no tuvimos podcast debido a que, bueno, los que estéis en la universidad, pues ya lo sabréis, estamos ahora con parciales y está la cosa un poco complicada. Y se me hizo bastante cuesta arriba poder grabar y editar el podcast, así que nada, esta semana a disfrutarlo doblemente.
Bueno, excusa tú y excusa yo, porque también no paramos, Miguel, estamos haciendo un montón de pruebas, de presentaciones y no nos da el tiempo después del trabajo para más, así que esperemos que sea puntual y podamos traeros siempre contenido.
Exacto, vamos si quieres, David, con las noticias, que arrancamos fuerte, ya que hay nuevos rumores del BMW i4. La primera versión contará con batería de 80 kilovatios hora, lo que le otorgará una autonomía bajo el ciclo WLTP de nada más y nada menos que 600 kilómetros, lo cual está muy, 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 muy bien.
Sí, una nueva berlina, ¿no?, para BMW, que sí. Ya le hace falta. Yo creo que después de ese híbrido enchufable i8 que ya lleva muchos años y ese i3, pues necesita un cambio, ¿no?, de estilo, y veremos lo que al final se convierte esto, porque 600 kilómetros de autonomía me parecen muchos. Entonces, un coche muy potente, con 530 caballos, una berlina muy potente que va a competir directamente con el Model S, y que en Europa pues seguramente que pues la gente de BMW y la gente alemana pues tire mucho sus marcas y les dé por comprar este y otra dura competencia más para Tesla.
Sí, la verdad es que el diseño es bastante bonito y sobre todo las especificaciones son lo que más llama la atención, esos 600 kilómetros, una recarga del 0 al 80% en apenas 35 minutos y, según asegura la marca, unos 100 kilómetros de autonomía en 7 minutos, lo cual está muy bien. Recordamos que podrá cargar a 150 kilovatios. Es un pack completo.
Así es, una batería grande de 80 kilovatios hora, pero lo único que no llegará hasta 2021 al mercado, por lo tanto, o hay que esperar o coger lo que hay. Si nos hace falta coche, tirar por lo que ahora hay en el mercado, pero quien quiera un BMW eléctrico 100% y una berlina como es esta, que también te permite viajar, y esperemos que para 2021 ya esté más extendida esa red Ionity, pues habrá que esperar a este BMW i4.
Sí, no, sin duda la verdad es que es una opción más que parece que llegará en ese 2021, que es un poco el año en el que se espera que salgan un montón de vehículos también, como la gama pues un poco del ID de Volkswagen, en fin, el Model i, supongo que, bueno, aunque el año que viene igual empezamos a ver alguna entrega, igual hasta 2021 no empezarán a las entregas masivas, y luego comentaremos algún otro modelo más que ha sido presentado esta semana, que la verdad es que es muy interesante, sobre todo el último que vamos a comentar, que es de una marca que aquí que, bueno, conocemos bastante en España, es bastante interesante, así que nada, quedaos hasta el final de las noticias porque es bastante curioso el vehículo y nada, el BMW i4 sin duda será otra opción más, un gran rival para Tesla y tanto, bueno, para Tesla a día de hoy porque es el rey, pero también para Volkswagen que está pisando muy fuerte y para otras marcas que sin duda igual se quedan atrás, David, porque estamos viendo que de grandes empresas únicamente están haciendo esfuerzos muy, muy grandes, tres o cuatro.
Así es, están poniéndose las pilas, nunca mejor dicho, los grandes grupos. Tenemos al grupo Volkswagen, también al grupo PSA, que está invirtiendo mucho en... Sobre todo el grupo PSA me gusta mucho cómo plantea los anuncios de televisión, ¿no? Como dijimos en el anterior podcast, de aquí está mi Corsa eléctrico o mi 208e... Y después también hay en diésel y gasolina, pero primero sí. Te presento este eléctrico, por lo tanto quiere decir mucho de las marcas, cómo quieren ya vender esos coches eléctricos, no sé si por miedo a ese 2021, a ese enero de 2021, que es el día D, el nuevo día D para las marcas, y la verdad que todas tienen que ponerse a subirse al carro si quieren seguir estando pues, en los próximos años como ventas y no que les coman la tostada pues otras marcas, como está pasando con muchas otras que no se están subiendo y que les va a pasar factura al final.
Sí, al final si no empiezas a desarrollar este tipo de vehículos ya, sabemos que se tardan un montón de años en desarrollar pues eso, una plataforma, una tecnología, y estos grandes grupos lo están haciendo, pero hay otras marcas bueno, que compramos habitualmente también, pero que no están metiendo inversión y dinero en este mundillo que, pues oye, habrá que ver qué pasa en el futuro. Igual tienen que fusionar con otras empresas más grandes o acaban desapareciendo o acaban siendo absorbidas por otros grupos. Habrá que ver. Luego hablamos, David, de PSA, si quieres, que tuve el placer de estar en una conferencia el otro día, así que si quieres, cuando acabemos con las noticias, hablamos de PSA. Vamos, si quieres, con la siguiente noticia, y esta vez de mano de otro grupo grande, Volkswagen, y es que fabricará baterías en sus plantas para coches eléctricos. Han anunciado una inversión de 800 millones de dólares para la planta de Chattanooga, en Tennessee, en Estados Unidos, para fabricar las primeras líneas de vehículos eléctricos y de baterías. Esto se espera que le dé un poco más de ligereza y de facilidad a la hora de, pues bueno, distribuir vehículos eléctricos, que a día de hoy el monopolio un poco de las baterías no lo tiene Tesla, con esas gigafactorías de megaproducción de baterías. Y bueno, está bien que otras empresas también empiecen a fabricar sus propias baterías, ya que eso aportará un poco más incluso de competencia al mercado y hará que bajen aún más los precios de las baterías, que sabemos que es la parte más costosa de los vehículos eléctricos.
Así es, con esa, aparte de esa factoría de Volkswagen en Estados Unidos, también ha anunciado otros 1.000 millones de euros en la primera planta de producción de celdas de batería en Europa, en la Baja Sajonia, en Alemania. Por lo tanto, esto es una buena noticia porque no hay que traer componentes de la batería para fabricarlos desde el exterior, lo que implica mucha menos huella de carbono. Ya se va a poder hacer tanto la manufactura como la mano de obra, también más trabajo para Europa. Y al final es teniendo los materiales cerca, como hemos dicho, mucho menos emisión, mucho menos transporte, y eso le va a venir muy bien a la marca para tener todo controlado. Fabrico el coche en Alemania, fabrico la batería en Alemania, y decir que también, gracias a su asociación con las principales marcas de celda de batería como SK o LG Chem, que ya tienen marcas como Hyundai y sabemos lo bien que funcionan. Pues otro punto, ¿no? Otro golpe sobre la mesa de Volkswagen, que haciendo esto en sus factorías va a ahorrar mucho tiempo, dinero y sobre todo emisiones.
Sí, y al final esto ayudará también a reducir un poco los costes del vehículo eléctrico, ¿no? Cuantas más fábricas haya fabricando en masa baterías, más bajarán los precios por pura economía de escala. Habrá que ver también lo que pasa entre Panasonic y Tesla, que vimos hace unas semanas que había un poco de tensión, ya que Tesla había patentado unas nuevas celdas de batería, igual empezaban a producir también ellos exclusivamente. En fin, habrá que ver un poco, el panorama se pone interesante. Cuantos más productores, pues oye, más competencia y más bajarán los precios. Vamos ahora con la noticia de la semana, yo creo, bueno, la segunda noticia, porque, bueno, hay dos que son, a mí en especial me hacen mucha ilusión, y es este Ford Mustang 100% eléctrico. Ya conocemos los precios y las especificaciones finales para Europa. Estamos hablando de que la versión con mayor autonomía será de 600 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Y muy muy bien, David. La verdad es que una batería de capacidad de casi 100 kilovatios hora en la versión de rango extendido con esos 600 kilómetros. Habrá que ver un poquito el precio. Se conocen ya. Parte desde los 47.000 euros y la última versión será de 63.000 euros. Compite bastante directo con el Model Y.
Pues estoy viendo por aquí que justamente ahí habrá gente que no le guste, ¿no? Que el Mustang sea un SUV, porque este Mach-E va a ser un SUV, pero también Ford se está acostumbrando a hacer esto. Ya lo hizo con el Puma, que era un coupé, y lo ha hecho también ahora en SUV. Y parece ser que a los más puristas de Mustang no les va a gustar, pero bueno, pues es una gama más de su marca, digamos, premium, como es Mustang. Es un SUV eléctrico de altas prestaciones que, si lo veis, tanto desde fuera como por dentro, tiene muchas similitudes con Tesla, ¿no, Miguel?
Sí, sí,
Hay
sí.
muchos guiños ahí, no sé si porque son americanos los dos, pero se parecen mucho. Y otra forma más de la estrategia que quiere llevar Ford. Ford ha dicho que va a dejar de hacer berlinas y que se va a centrar en un futuro solamente en hacer pickup, SUV y coupés. Así que aquí está el SUV Mustang eléctrico, el Mach-E.
Sí, la verdad es que a mí me recuerda, como comentas, David, muchísimo al Model Y, sobre todo a Tesla en general, el frontal. Bueno, sí que es verdad que es un poquito más agresivo quizá, pero me recuerda bastante a Tesla y también mucho en el interior, con esa pantalla en vertical al lado del volante. Se da mucho aire al Model S o al Model X. Y bueno, vamos a repasar un poquito las características, David, si te parece. Maletero trasero de 400 litros y el frunk, bueno, el trunk delantero, el maletero delantero de 100 litros. Muy, muy bien, bastante amplio, yo creo. Una carga de
Bastante amplio,
100.
sí.
Sí, la verdad es que me ha sorprendido las cifras. Y sobre todo del maletero delantero, ¿no? 100 litros está bastante bien. Y una carga a 150 kilovatios, ya estamos viendo que se está convirtiendo un poco en el estándar de todas las nuevas versiones que están sacando a día de hoy. Y nada, se espera que llegue, bueno, se podrá reservar a finales del año que viene, finales de 2020, y empezará a producirse y a llegar a las calles en 2021.
Así es, estamos viendo por aquí que el mayor rango de batería tendrá esos 600 kilómetros de autonomía, y que la versión de entrada a la gama, ¿no?, será a partir de unos $43.900, que bueno, sin contar subvenciones y que a ver cómo luego está el cambio en Europa, vamos a ver con casi 600 kilómetros de autonomía, un coche eléctrico muy grande, con gran maletero para familias, para viajar, por $44.000, digamos, antes de ayudas y subvenciones, pues, aquí vemos ya la bajada de precios. Es que ahora mismo eso vale un Kona en España y es un coche mucho más pequeño. Por lo tanto, cuando salga este coche, que todavía falta un año y algo, más o
Sí,
menos,
2021. Al
un
final todos
poquito,
los que están presentando van por esas fechas, sí.
pues va a ser otro coche y sobre todo otra opción, la que elegir. Y como tiene ciertas similitudes a Tesla, yo creo que no va a defraudar a nadie.
Bueno, ciertas similitudes, la verdad es que bastantes. Vemos que la versión de entrada, por ejemplo, comparten el Model E y el Mustang, comparten esos 370 kilómetros de EPA, de bajo el ciclo ECA, EPA, perdón, 370 kilómetros, aunque el Model E parte de los 39.000 dólares y el Mustang de los 43.000 dólares. Es verdad que Mustang es un poco una marca así un poco más exclusiva, más premium. Ahí están esos 4.000, casi 5.000 dólares de diferencia y nada, oye, habrá que ver cuando esté en las calles rodando, ¿no? Ya que el Model E, pues bueno, ya lo hemos podido ver en algunas pruebas, en presentación y demás. Así que nada, lo analizaremos. La verdad es que a mí me parece, bueno, me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Ver este nuevo coche, ver que Ford se está pasando lo eléctrico, como comentabas David, hacia un poco más el mundo SUV, pickup y demás, porque va a abandonar los sedans. Pero bueno, muy muy bien, la verdad, es de aplaudir que otra marca más se sume al carro eléctrico.
Así es, también buena falta hace con esos pickup que tanto se venden en América. Y con ese Bronco, también ha dicho que va a ser esa pickup eléctrica para hacer competencia a la de Tesla, a la de Rivian, y la verdad que pinta todo muy bien. Más cosas sobre el Ford Mustang Mach-E. La primera versión será la Select, que ofrecerá tanto, también viene bien esto, tanto tracción trasera como tracción total, la WD, y que aparecerá en la primavera de 2021 con baterías de 75,7 kWh y una velocidad máxima de 180 km por hora. Por lo tanto, también grandes prestaciones para este coche y que va a haber dónde elegir, ¿no? Tracción trasera, típica americana, tracción a las cuatro ruedas si queremos a lo mejor hacer un poco de off-road, pero sobre todo, si eres un buen americano y te gusta un coche eléctrico, un Mustang. Yo creo que a Tesla esa esencia, ¿no?, de la América profunda le falta
Le
todavía.
falta un poco, sí, es más una marca moderna con un diseño hiper minimalista. Este Mustang seguro que seguirá un poco la línea de la marca americana. Habrá que coger, o sea, a mí lo que me hace gracia es esos 180 kilómetros de velocidad máxima, ¿no? Que luego se criticará al coche eléctrico de que no es potente. Si están esos 180 kilómetros de por hora máximos es porque se capa mediante software para evitar fundirte la batería al ir a 250 por la carretera, ya que consume mucha batería y es un poco absurdo ir tan rápido. Pero bueno, la verdad es que es un coche más, entrará a competir bastante fuerte con ese Model E. Va a haber en ese segmento un montón de competencia. Ya vimos, como comentabas antes, David, esas startups como Rivian, que están también haciendo cosas muy interesantes y que, bueno, se pintan años interesantes. Así que nada, David, si quieres, vamos con noticias de Tesla. Y es que ya se conoce dónde va a construirse la Gigafactoría 4, la Gigafábrica 4 de Tesla. Y va a ser nada más y nada menos que en Berlín y comenzará la producción del Model E en 2021. O sea que tienen 2 años para construirla y empezar a fabricar coches en masa.
Bueno, pues no sé si se esperaba la gente esta noticia y le ha caído mal, porque recordemos que la gente esperaba, ¿no?, que fuera en España o tuviera opciones, pero lo más coherente yo creo aquí es esa zona estratégica como es Alemania para poder repartir más hacia diversos lados, porque en España al final tienes que siempre pasar por la frontera por Francia y es mucho más complicado. Se ha elegido una ubicación yo creo que la correcta, lo que hay cierta controversia en redes porque por lo visto Para la zona donde van a construir esa gigafactoría van a tener que talar muchos árboles, y la gente estaba diciendo que no saben si será bueno, no sé qué, vale, una fábrica de emisiones, coches de emisiones, pero quitamos árboles. Entonces hay un poco de revuelo todavía por él con esto, pero bueno, habrá que ver en qué queda todo. Pero cuando se ha hecho ahí será por algo, y yo creo que la ubicación habrá sido la correcta, ¿no?
Sí, a ver, al final es un poco como todo, ¿no? Todo tiene partes buenas y partes malas. La verdad es que Tesla comience a construir ya una gigafactoría en Europa es muy positivo, ya que las entregas serán muchísimo más rápidas, no tendrán que traer los coches desde Estados Unidos. En fin, los trámites se acelerarán y probablemente venderán muchísimos más coches en Europa de lo que hacen ahora. Sí que es verdad que recordamos que la fábrica de Shanghái se ha construido en menos de un año, en cosa de 10 meses está ya, salieron los primeros coches hace un par de semanas, lo comentábamos en el podcast, y ahora pues ya empiezan a escalar un poco la producción, poco a poco, ¿no? A ver, no sé si en 10 meses conseguirán levantar una fábrica en Alemania, porque la verdad es que los chinos se han dado un montón de prisa en construir la gigafactoría, a ver si los alemanes se dan igual de prisa y para finales del año que viene, principios de 2021, tenemos ya la gigafactoría en Europa, fabricando coches y entregándolos por aquí, por Europa.
Y sobre todo, otra vez hablamos de esa reducción de la huella de carbono. Correcto. Porque si ya pedimos nuestro Model 3 en España, vendrían de esa factoría de Alemania y no tendrían que venir en esos barcos gigantes desde Estados Unidos. Por lo tanto, podría centralizar mucho más Tesla el mercado, América para Estados Unidos, China para Asia y esa fábrica en Europa para distribuir al resto de Europa. Y así pues no tener que usar tanto transporte marítimo, contaminante y todo lo que la gente le empieza a criticar un poco a Tesla, pero es que no se puede llevar coches de otra forma.
No se puede hacer todo.
Entonces, no se puede hacer todo a la vez. Entonces yo creo que una estrategia lógica y muy buena por parte de Tesla, buscando esa mínima huella de carbono.
Sí, la verdad es que un aplauso para Tesla, ¿no? Ya que bueno, le está yendo muy bien las cosas, están vendiendo coches como churros prácticamente, y oye, yo me alegro un montón de que los que realmente impulsaron el vehículo eléctrico, ¿no?, que han empezado a mover un poco el mercado, ha sido Tesla, que le vaya bien, ¿no?, por lo menos. Así que nada, David, yo creo que esta, para mí, la que vamos a comentar ahora, es la noticia de la semana. Yo creo que es una de las más interesantes y de la que más, bueno, la más fructífera yo creo que puede ser para el futuro, y es que Seat ha presentado el Seat Mi Electric con un precio, David, de tan solo 17.700 euros y una autonomía de 260 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Si descontamos ayudas, se quedará poco más de 10.000 euros, 11.000.
Pues fíjate, si quitamos esas, como dices, ayuda de 5.000 euros y añadimos esa ayuda que puede haber también del punto de recarga, de otros 1.000 o otros 500, tenemos un coche eléctrico urbano, porque es un segmento A, un coche pequeño, también lo habrá en su versión de Volkswagen con ese e-App y su versión de Skoda con ese CityGo, pero aquí tenemos otro trillizo, ¿no?, de estos chiquititos que se aparcan bien por ciudad con etiqueta cero para no contaminar, para no pagar zona SER. Y lo que estábamos hablando antes por antena, Miguel, cuando salió hace años el e-App con 150 kilómetros de autonomía, valía 26.000 euros. Fíjate ahora, un coche que dobla la autonomía y vale la mitad. ¿Cómo va avanzando todo, eh?
Sí, al final la evolución de la tecnología es exponencial. Vemos que tiene una batería de 36,8 kilovatios, 37 kilovatios hora de batería, lo cual está muy, muy bien. Bueno, la carga sí que es verdad que no es la más rápida del mundo, pero bueno, tampoco está pensado este coche para viajar, lo cual se le perdona. De 0 a 80% en 4 horas, conectado a un wallbox de 7,2 kilovatios para cargarlo por la noche o mientras vas a comer a tu casa después de trabajar o hacer un break o lo que sea, y en corriente continua a 40 kilovatios. No son los 150 de un coche que vayas a usar para viajar, pero bueno, te permitirá cargarlo mediante el CCS Combo 2 en 60 minutos, lo cual, pues bueno, mientras comes en un restaurante, por ejemplo, lo puedes cargar prácticamente al máximo, o sea que muy, muy bien.
Fíjate, una batería que supera en kilovatios hora la del e-Golf en un coche segmento A, como habrán optimizado, ¿no?, porque por tamaño no cabría, y habrán optimizado con celdas o con una buena dinámica de batería, más kilovatios hora, más batería disponible en un coche más pequeño. Así que una buena tecnología, un coche muy a tener en cuenta, barato y...
Sobre todo barato,
que podamos adquirir, un coche urbano. Y sobre todo lo que habíamos dicho, un coche también tecnológico, conectado, todas las conexiones habidas y por haber para el móvil interiormente, y con alguna que otra combinación que veremos, que seguramente nos traigan colores vivos, son coches que son, ¿no?, amigables a la vista, para la ciudad.
Sí, yo este coche, David, lo veo muy claro también para el tema de car sharing. La verdad es que es bastante interesante porque es muy pequeñito, es muy barato. Las compañías de leasing, pues bueno, lo podrán conseguir relativamente a bajo precio, bajo coste, y ahorrará un montón de dinero. Y yo creo que esto para car sharing puede ser muy positivo. Y también, pues oye, para una familia que no hace grandes viajes y simplemente, pues bueno, necesita un utilitario para el día a día, yo creo que es una de las mejores opciones que hemos visto en los últimos meses de presentaciones. Porque la verdad es que es un coche que a mí me ha sorprendido, sobre todo el precio, por las características que ofrece. La aceleración, sin lugar a dudas, pues también otra cosa que es muy positiva, de 0 a 50 en 3,9 segundos, bueno, de 0 a 100 en 12, pero bueno, tampoco te vas a poner a 100 kilómetros por la ciudad.
El 0 a 50 para salir con ese
Eso es lo que
coche
importa,
pequeñito, sí, en un semáforo y dejar bocas abiertas, también va a valer. Y sobre todo lo que dices, un coche con cuatro puertas, un coche para cuatro personas, por lo que también podemos ir cuatro personas, tenemos un maletero más que decente para el coche que es, para poder hacer la compra. Y también, pues, no sé qué iba a decir, Miguel. Así, lo que has comentado sobre la carga en corriente continua, en este caso será opcional. Podríamos, sí, el coche vender sin ello y podemos, mediante pagando un opcional, ponerle carga en corriente continua, aunque yo creo que no será lo habitual en este coche.
No, a ver, la verdad es que a no ser que necesites eso, pues ir a un restaurante y cargar, que yo creo que no va a ser la mayoría del uso que se le vaya a dar a este coche, ¿no? Al final tú llegas a tu casa después de un día de haber ido a trabajar, de haber ido a comprar, de haber, yo qué sé, llevado a los niños al baloncesto, pues bueno, vuelves a tu casa, lo enchufas en el garaje tranquilamente y en 4 horas, con un wallbox normal y corriente, lo tienes cargado al 80%. Y listo para rodar al día siguiente. Al final es el modelo que vamos a atender con el vehículo eléctrico, ¿no? No el ir a una gasolinera y en 5 minutos tener gasolina para el resto de las 2-3 semanas siguientes, sino bueno, tú llegas, enchufas por la noche, te vas. Es un poco cambiar la mentalidad y cambiar ciertos hábitos que tenemos a día de hoy, pero bueno, la verdad es que la adaptación yo creo que no va a ser tan complicada como se dice, ¿no? Es que vamos a tener que cambiar la forma de ver el mundo. No, bueno, simplemente en vez de perder un rato y ir a la gasolinera, lo dejas enchufado por la noche y al día siguiente lo tienes cargado, te olvidas de problemas de gasolinera y de nada, y de tener que, bueno, ir a recargar, ¿no? O sea, bueno, de ir a repostar, recargas en tu casa y ya está.
Así es, que al final, como el móvil, nadie se olvida de cargar día a día el móvil, ¿no? Es tu despertador, ya no tenemos ni despertador, no tenemos a veces ni reloj. Pues igual con esto, llegamos a casa, enchufamos, al día siguiente quitamos el enchufe y no tenemos que ir ni a pasar frío a la gasolinera, ni a esperar colas, que hay a veces que hay bastante cola, ni... O sea, al final es algo que luego se te olvida, te levantas esa mañana con prisa, estás en reserva, de esta forma ya tienes el coche cargado. Y sobre todo eso de... Siempre vas metiendo por ahí, ¿no?, darditos. Miguel, ¿cómo se nota eso de llevar a los niños a baloncesto? ¿Cómo se nota que está el Vázquez Zaragoza segundo en la ACB, ¿eh?
Va bien. Está bien posicionado. Sí. No, pero a ver, la verdad es que no habrá que cambiar grandes hábitos, ¿no? Yo tengo que decir, David, que por la mañana me despierta el Google Home, maravilloso invento. Seguramente me espiarán todo lo que diga, pero bueno...
Sí, además, Miguel, he escuchado hoy en la radio que todas las compañías de teléfono esta semana les han dejado usar nuestra ubicación anónimamente, sí, para ver la movilidad que tenemos, así que veremos en qué.
Bueno, a ver, yo soy de la opinión, será criticable o no, de que si tiene tus datos ya y tiene todo, porque al final el correo electrónico, todo lo controlan un poco, tienen los datos, pues por lo menos utiliza los servicios, ¿no? Yo es un poco la opinión que tengo, no aislarme del mundo, de vivir en una cueva. Ya tiene mis datos, pues bueno, ahí tengo el Google Home que me despierta todas las mañanas con lo que tengo que hacer, con mi horario, con mi to-do list, y me enciende las luces del cuarto. O sea que... maravilloso.
Muy bien.
Pues nada, pues David, yo por mi parte hasta aquí las noticias.
Eso es. El último apunte, decir que hay una aquí en la sede de BMW en España, en Madrid, han hecho también una buena iniciativa, como es el poner esa pérgola fotovoltaica. ¿En qué consiste esto? Este edificio de BMW en Madrid tiene un parking, digamos, con una pérgola de chapa que da para dar sombra a los coches, y lo que ha hecho BMW es poner en esa pérgola paneles solares que, atento Miguel, van a suministrar de toda la energía disponible para alimentar el edificio de BMW, que no es pequeño. Ahí tienen prensa, tienen formación y tienen mucho personal trabajando. Y aparte, habrá 6 plazas de parking para vehículos eléctricos con puntos de recarga que serán de 11 kilovatios máximo por cada coche. Por lo tanto, 66 kilovatios de potencia para coches y el resto para alimentar el edificio.
Sí, pues muy bien. Sin duda una iniciativa muy curiosa, muy interesante. Y oye, es de aplaudir, ¿no? Que se tomen este tipo de cosas, que se ponga en marcha cierta infraestructura para, bueno, para dar poco la imagen de que realmente estás apostando por las energías renovables, ¿no? Que al final es lo que queremos desde aquí. Y nada, oye, sin duda una iniciativa muy positiva y es de aplaudir, la verdad.
Pues ahora cuéntanos, ya que hemos terminado esa noticia, Miguel, cuéntanos cómo ha sido ese evento al que has acudido, ¿no?, de PSA en Zaragoza.
Sí, la semana pasada tuve el placer de asistir a una conferencia que dio Juan Antonio Muñoz Molina, que es el gerente del clúster del grupo PSA aquí en España. Y bueno, se suponía, era de movilidad sostenible, estuvo comentando un poco los planes que tiene el grupo PSA. La verdad, si te soy sincero, David, no comentó grandes cosas acerca de los planes que tiene PSA para la movilidad eléctrica. Hablaron bastante, me sorprendió, de car sharing en Madrid, que está teniendo bastante éxito, que está funcionando bastante bien con vehículos eléctricos. Y bueno, eso, hablaron un poquito, pues bueno, del Corsa eléctrico, de algún que otro modelo eléctrico del Peugeot 208, que está teniendo bastante éxito, que está siendo, bueno, pues veíamos hace unas semanas que la mayoría, un 30 o un 40%, no recuerdo ahora mismo el porcentaje de las ventas, estaba siendo de la versión 100% eléctrica, lo cual está muy muy bien. Presentaron también un poco las plataformas modulares para vehículos tanto de gasolina, diésel, híbrido, eléctrico, que no sé yo eso cómo va a funcionar realmente, porque no es lo mismo que tener una plataforma 100% dedicada al vehículo eléctrico, como puede ser la que ha desarrollado Volkswagen, que es una plataforma, si no me equivoco, 100% para coches eléctricos.
Así es. Pero mucho más barata, Miguel.
Sí, eso es verdad. La puedes fabricar en a gran escala. Yo creo que puede reducir costes, pero bueno, igual no está tan optimizada como podríamos esperar de una plataforma 100% eléctrica, pero bueno, sin duda, oye, es un esfuerzo y la verdad es que está bastante interesante. Hablaron también un poco de los esfuerzos que están haciendo para mantener la fábrica de Figueruelas al máximo, que bueno, comentaron que está a máxima capacidad y esperan que con la incorporación del vehículo eléctrico, pues bueno, mantengan la misma capacidad, pero ir sustituyendo poco a poco las líneas de montaje por, bueno, pues fabricar vehículos eléctricos sin que eso dañe a los puestos de trabajo. Incluso probablemente aumentarán también los empleos debido a, bueno, eso, que necesitarán especialistas también en el vehículo eléctrico. Así que nada, estuvo bastante interesante. Luego hubo una ronda de preguntas y yo me tuve que ir, pero bueno, estuve mirando un poco lo que estaban comentando y la verdad es que dio un poco su opinión acerca del vehículo eléctrico y tampoco se le veía 100% convencido, ¿no? Supongo que tampoco quiso mojarse mucho, pero bueno, vino a decir que él creía que no era el futuro, ¿no? Que sí, que iba a tener un número muy importante de ventas, pero que había otras tecnologías que podrían tener también bastante éxito, no lo sé. Estuvo bastante interesante, la verdad es que poder ver a una persona tan importante dentro del grupo PSA fue bastante curioso.
Pues sería interesante, ¿no?, saber cuál era la opinión de esa persona sobre el coche eléctrico, sobre todo diciendo que no lo ve como futuro, que hay otras tecnologías, pero...
Lo veía como...
No se ha mojado PSA.
Claro, sí.
Porque, no me suena hablar de hidrógeno, PSA, por ejemplo. Entonces no se sabe cuál va a ser su rol, aun lo que está haciendo aquí en España, que tiene 3 fábricas muy importantes, como es en Vigo, en Villaverde aquí en Madrid y en Figueruelas en Zaragoza, y en todas va a haber cadena de montaje de, ya sea de furgonetas, de furgonetas más grandes aún, y de luego de coches. O sea que en todas las plantas se van a hacer coches eléctricos, por lo tanto que yo creo que sí que se lo toma bastante en serio, PSA, ¿no?
Sí, la verdad es que la iniciativa es eso, pero nos dio su opinión sincera. Dijo, hombre, a ver, yo creo que el vehículo eléctrico va a tener un gran peso en el futuro, pero bueno, seguro que surgen otras tecnologías que también son interesantes. A ver, el hombre pues dio su opinión, ¿no? Seguramente no sería la que representa 100% el grupo PSA, pero bueno, vino a decir eso, que no se van a perder puestos de trabajo por el vehículo eléctrico, que van a apostar, pues eso, para que las plantas en España sigan siendo lo más competitivas posibles. Sí que es verdad que me llamó la atención una pregunta que le hizo, no sé, una persona del público, acerca de los centros de investigación. Le preguntó si PSA iba a invertir en centros de, pues bueno, de investigación de baterías, de ciertas tecnologías aquí en España, y vino a decir que no, que eso era cosa de los alemanes, que aquí en España nos teníamos que centrar en producir vehículos lo más productivamente posible. Entonces, bueno, eso fue un poco curioso. A mí la verdad es que me dejó un poco sabor de boca, un poco amargo, ¿no? Porque al final, aquí en España seguro que hay ingenieros y técnicos que son igual de capaces que los alemanes para investigar y desarrollar tecnologías probablemente igual de válidas.
Bueno, le daremos al señor representante de PSA el contacto de Albufera Energy Storage aquí en Valencia, que se dedican al proceso y a la investigación en baterías de aluminio, para que vea como que también en España, ¿no?, pues tenemos esa
Correcto.
tecnología. ¿Y algo más que añadir sobre ese evento, Miguel?
No, la verdad es que eso fue bastante breve, duró una hora y media, y luego ya, pues bueno, me fui a casa, que tenía que estudiar, cómo no. Básicamente eso, David, ¿quieres comentar algo tú de esta semana pasada?
La
A
verdad
ver.
que Zaragoza a tope, porque estuve hablando el otro día con Álvaro también, con Unizar, con la moto Student, esa moto eléctrica para competir en universidades, y también ya están esperando hacer algún evento para presentar el proyecto de este año, así que Zaragoza eléctrica.
Sí, la verdad es que es una iniciativa muy muy guay el tema de Moto Student, Electric, Unizar. En cuanto tengamos novedades sobre el evento, que bueno, me dijo Álvaro a mí también que estaban planeando en hacer algún evento y tal, pues bueno, le daremos un poco de difusión por las redes sociales. Por supuesto que sí, es una iniciativa muy buena. Así que nada, oye, desde aquí muchísima suerte al equipo, que el año pasado hicieron un trabajo impresionante en la competición, y a ver si en esta nueva temporada lo hacen igual de bien o se superan incluso, que siempre es importante intentar superarse.
Bueno, yo ya le he pedido a Unizar mi polo corporativo de Moto Student, a ver si este año me
muy
llega.
Muy bien,
muy bien. Y tengo que comentar rápidamente que esta semana me estoy moviendo con un Jaguar I-Pace, ese Jaguar eléctrico de 400 caballos, pero que desgranaremos en la semana que viene en el podcast, así dejamos ese pequeño spoiler, ¿no? Porque todavía estoy con él y hasta que no lo deje no quiero...
Unas impresiones finales.
Claro, no quiero decir nada ahora también, porque a día de hoy sigo aprendiendo con el coche, tiene muchos menús ocultos y tiene muchas pantallas en las que te pierdes en tanta información, por lo tanto, la semana que viene voy a traer una impresión más clara de este Jaguar I-Pace.
Y bueno, todos podéis seguir a David en Twitter, que va poniendo ahí los consumos, cómo lo va reduciendo, es un jefe en el consumo. Pero bueno, no, 24 al día siguiente, no, yo he hecho 22, oye, 20, a ver cuánto lo consigues bajar el consumo, ¿no? La verdad es que está muy, muy bien.
El rey del hypermiling, ¿no? No, pero
exacto.
Es muy difícil ya bajar de 20, es muy difícil estamos hablando además de un coche pesado, un coche SUV y un coche de 400 caballos, que sí. Su homólogo de combustión, no quiero saber los litros que gastaría, pero para las prestaciones que tiene, 20 kilovatios hora, yo creo que está en la media de sus rivales, ¿no?
Sí, es. Yo creo que cuando lo probé, cuando vino Jorge por Zaragoza, lo probé, bueno, tuve la oportunidad de montarme y la verdad es que es un coche impresionante. De hecho, llevo el polo que me dio Jorge, muchísimas gracias, un saludo.
De Jaguar.
Exactamente, bueno, en fin, es un cochazo y oye, sin duda me alegro de que la marca haya metido también un buen coche y la verdad es que es muy potente. Ya nos comentará la semana que viene, David. No hacemos más spoiler, dejamos que hagas tus conclusiones sobre el coche y nada.
Hoy he pensado en Jorge, pero bueno, aparte de porque a mí no me dio el polo y porque no vino a verme aquí en Madrid, oyendo a ver si queda algún polo de eso por ahí, Jorge. Yo lo he pensado y se dio, ¿cuántos fueron? Más de 20.000 kilómetros por España, yo creo, o mucho más. Una vuelta por España con ese también con un Jaguar I-Pace y hoy sentado en él me he dicho. Qué a gusto estaría Jorge tantos kilómetros y tanto tiempo montado en este Jaguar, porque la verdad es un coche muy confortable y un coche que apetece montarte y conducir y sobre todo una aventura esa de conocerte a ti mismo, tú solo con el coche. La verdad que me ha dado por pensar bien Jorge por eso, digo, qué suerte no es tener tantos kilómetros conduciendo esta maravilla de coche.
Y al final es un coche muy potente y muy confortable, como comentas, David, y la verdad es que tiene que ser una experiencia impresionante el dar esa vuelta a España, recorrer casi, creo que fueron más de 20.000 kilómetros en semejante coche, poder probarlo tan a fondo y disfrutarlo por las carreteras de, bueno, pues por algún puerto de montaña y demás, tiene que ser una gozada, ¿no?
Así es, así que yo creo que hasta aquí ha sido y nos hemos extendido bastante.
Sí, la verdad es que hemos dado bastante la tabarra con las noticias, ha sido sin duda muy interesante, unas dos semanas muy productivas, ha habido un montón de presentaciones, sobre todo yo sí me tengo que quedar con dos, son con el Mustang y con ese Seat Mii, que impresionante.
Para que veáis que cuando decimos que no hemos podido subir podcast es por algo, no paramos, no hemos podido parar, no abarcamos ya tantas cosas. Y nada, pues aparte tenemos una entrevista de la semana también muy completa con una persona del equipo y que ha tenido esa oportunidad, ¿no? Como es Miguel Zarzuela, de otra de las noticias de la semana. Ha acabado también el campeonato de motos y le hemos mandado a Miguel Zarzuela, nuestro especialista en motos eléctricas, a Cheste, al circuito Ricardo Tormo de Valencia, ¿no? A ver esa moto le hemos tenido viernes, sábado y domingo, le ha pasado al paddock, pero bueno, que se lo ha pasado muy bien y yo quiero que nos lo cuente de viva voz. De hecho, no he hablado con él solamente por WhatsApp hasta hoy para que nos cuente toda directamente cómo ha sido esa experiencia de estar en esa moto estar en el paddock y ver una carrera, ¿no? de motos eléctricas de alta competición.
Sí, la verdad es que ha tenido que ser una experiencia súper, súper chula y nada, vamos a dejar que nos la cuente él en la entrevista de la semana.
Bienvenidos a la entrevista de esta semana. Esta semana tenemos a Miguel Zarzuela, ya conocido por todos vosotros. Hola, Miguel.
Hola, muy buenas, David. ¿Qué tal va todo?
Pues te queríamos hoy en el programa porque pues te hemos enviado, ¿no?, a esa última prueba de Moto E en Valencia, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, y era para saber cómo es esa experiencia de Moto E, qué te has encontrado y sobre todo qué has visto, porque trata que también desde aquí las gracias a Endesa, ¿no?, por esa invitación, y la verdad que cada vez que hacen un Endesa Challenge se lo curran un montón, y sobre todo antes de esa carrera de Moto E, cuéntanos cómo ha sido ese fin de semana, ¿no?, en Valencia con toda la movilidad que promueve Endesa.
Bueno, pues sí, la verdad es que los eventos de Endesa Challenge, que a fin de cuentas son para promover acciones en las que, además de estar involucrada Endesa, pues contribuyen a la movilidad sostenible o a la descarbonización o a la generación de energías renovables, a la sostenibilidad en general. Y en este caso, pues empezamos llegando a Valencia, teniendo una comida en la Albufera, para hacer después un paseo en patinete eléctrico por uno de los caminos que cruzan por el corazón de la Albufera de Valencia. Como sabéis, es un paraje natural impresionante. Y ahí estuvimos haciendo pues una pequeña competición para ganar dos entradas Hospitality para entrar en el e-paddock de Endesa. Como sabéis, Endesa es parte de Enel, y Enel es la matriz, y Enel es patrocinador del Moto E, que es la Copa del Mundo de motos eléctricas. Entonces fue gracias a ese concursillo en el que tanto premiaba la participación y la respuesta de mis propias preguntas o, por ejemplo, el tener máximo de batería a lo largo del recorrido con el patinete, y también puntuaba en redes como en Twitter distintas preguntas que lanzamos, pues a lo que fueron respondiendo mis seguidores con preguntas relativas a la movilidad eléctrica.
Sí, la verdad es que yo he tenido la oportunidad de participar también en varias en esas challenges con patinete, y sí que parece que lo que parece ser una carrera luego no lo es, y al final premian, ¿no?, esos seguidores y ese fomento de la movilidad en las redes, sobre todo.
Correcto, y al tener unos perfiles como los nuestros, tan especializados en movilidad eléctrica, pues claro, lo bueno de nuestros seguidores es que cumplen perfectamente los requisitos para responder preguntas relacionadas con este tipo. Así que gracias a todos esos seguidores, pues bueno, conseguí ese pase hasta las entrañas del Moto E, y fue ahí pues donde pude disfrutar de ver de cerca el e-paddock, los boxes y el área de hospitality de NLX dentro del MotoGP.
Así es, porque se termina ese viernes y llega el sábado, entrenamientos, y cómo es un día en la Moto E, sobre todo porque te hemos visto distintas charlas que han dado, ¿no? Hemos visto también a Sete Gibernau dando una charla, se ha implicado también el mundo de la moto de combustión antiguamente, parece que se está pasando un poco al futuro, ¿no?, al modo eléctrico, lo hemos visto con Fonsi Nieto y también con Sete Gibernau, que no lo sabía, exactamente qué fue lo que dijo Sete.
Bueno, Sete este año es piloto de Moto E. Entonces, pues como sabéis, ha sido la primera edición en la que el Moto E se ha decidido juntarlo dentro de las carreras ya existentes de MotoGP, es decir, que se reparten los tiempos con el Moto2, Moto3 y MotoGP. Y en concreto, pues estuvimos con Nico Terol, María Herrera y Sete Gibernau, que los tres son pilotos de MotoE. Precisamente tuvimos oportunidad de preguntarles, pues bueno, que evidentemente las Enérgica Ego Corsa, que son las motos que se están utilizando para este campeonato, pues son motos de calle adaptadas a competición. Por tanto, no son comparables hoy en día con las de MotoGP, que son motos fabricadas exclusivamente para la competición. Partiendo de esa base y de que las motos de Enérgica pesan 100 kilos más que las de MotoGP, lo cual pues dinámicamente se nota, aunque lo que sí que resaltaron es que una vez que están en movimiento el comportamiento dinámico es muy bueno, sobre todo a la frenada, ahí es cuando se nota esos 100 kilos extra que hacen que los tiempos de frenada sean distintos, puesto que casi en componentes pues son todo componentes de competición y la frenada es muy buena, pero 100 kilos pues evidentemente se nota. Y la verdad es que resaltaban que si algo estaban sorprendidos era de lo bien que iban las motos eléctricas. Las Enérgica Ego Corsa que compiten, pues la verdad es que tienen mucha potencia, son capaces de coger los 240 kilómetros hora y ciertamente en circuito se comportan muy bien, son motos que están muy bien hechas y estaban sorprendidos de que una tecnología tan nueva en la competición de dos ruedas respondiera tan bien. De hecho, para hacernos un poco a la idea, los tiempos en los que están consiguiendo moverse MotoE son los tiempos de Moto3, que más o menos pues son, en caso de Cheste, pues la vuelta rápida de MotoGP era en torno a 1.30, la vuelta rápida de MotoE era en torno a 1.40. Son 10 segundos de diferencia, que por supuesto en competición es mucho, pero realmente no es tanto.
Pues buenos números, ¿no?, para la primera vez que llega a la competición de MotoE, ¿eh? Unos números acordes a los campeonatos de combustión, y sobre todo está muy bien eso de que pilotos ya consagrados en motos de combustión pasen ahora a participar en MotoE, ¿eh? Porque yo creo que le da más visibilidad, igual que pasa con la Fórmula E, con pilotos de Fórmula 1, le dan más caché también a la competición y hace que la gente se interese más por esta competición, ¿no?
Sí, claro, a fin de cuentas, al generar una nueva, digamos, sección del MotoGP, que es el cual es el MotoE, uno de los objetivos para intentar llamar la atención de la gente no es poner pilotos que no conozca nadie, sino poner pilotos que tengan renombre. Es el caso de Sete Gibernau, que ya lleva muchos años en la competición, de hecho pues, es de los más experimentados, y el tener esos nombres dentro de la competición permite que a los fans que ven el MotoGP, pues cuando llega la carrera del MotoE, pues les sea fácil identificar al menos a un cierto número de los pilotos. Era el caso de Niki Tulli, en España pues a Nico Terol también lo conocemos. Tenemos el caso también de María Herrera, que es la única, además de ser piloto española, es la única mujer que compite en cualquiera de las cuatro categorías de MotoGP, por lo cual, aunque sean las motos más pesadas de la competición, pues también las mujeres pueden estar incluidas en ello. Lo mismo pasa en el resto de categorías, lo que pasa es que pues no es tan grande el número de mujeres involucradas en la competición a alto nivel.
Y llegamos al paddock, ¿cómo es estar en exactamente esa invitación en premium, ¿no?, que te dieron del paddock? ¿Cómo se pasa ese día allí? ¿A qué te concede el pase paddock que también ganaste?
A ver, el resto de mis compañeros también pudieron acceder el sábado un rato a las mismas instalaciones en las que yo estuve. El paddock habitualmente en MotoGP es la zona de camiones que se pone detrás de boxes, que es donde duermen los pilotos, hacen vida, tienen sus pequeños camiones o zonas, que es lo llamado el hospitality, ¿vale? Pues lo que se ha hecho es duplicar esta zona para el MotoE, y en el paddock se incluye toda la zona de boxes, en la que cada escudería tiene espacio para tener sus motos y dos mecánicos por moto. Hay una zona también en la que están las, como es en esta competición, a diferencia del MotoGP, las motos son las mismas. Hay unas motos de sustitución. En el caso de que pues tengas un accidente en una de tus motos, pues hay motos de recambio. Además de esto está la zona de cargadores, son 12 cargadores eléctricos, en este año eran tríos, que tenían los mismos que podemos encontrar en la calle, que llevan el CCS, el CHAdeMO y el Menekes. El caso de estas motos, cargan con CCS. Y además estaba la parte del hospitality, propiamente dicho, de NLX, que es pues donde tienes acceso a una grada sobre el circuito, con pantallas en el que verlo todo, donde hicieron una presentación de tanto de NLX como de Endesa, y fue donde pudimos estar con los pilotos, y donde, pues bueno, igual que en los hospitales de los demás sitios, pues puedes comer y beber y calentarte un poquito mientras pasa tantas horas de esa competición.
Y qué mejor momento, ¿no?, que el último gran premio, ¿no?, también de GP, con ese nuevo título de Marc Márquez, ¿no?, que también estuvo por ahí. O sea que yo creo que fin de semana redondo. De vuelta a Endesa, creo que también os hablaron un poco de su vida, su Endesa X, ¿no?, su propuesta de futuro en España sobre puntos de recarga. ¿Qué contaron sobre esto? Que parece que hace un año, año y medio que lo anunciaron y no ha llegado todavía a saltar.
Sí, en España digamos que están dando los primeros pasos, bueno, los han dado y los veremos dentro de poco. NLX es una copia de la división de NLX. NLX sí que lleva ya en Italia bastantes meses, pues bueno, meses, años. De hecho, la aplicación para recarga de puntos de recarga para vehículos eléctricos que van a promover se llama Juispass. Si nos descargamos esta aplicación, veremos que en España todavía hay muy poquitos puntos instalados. Pero en Italia, prácticamente cada 20 kilómetros hay un punto de recarga. Es decir, el trabajo fuerte lo han hecho en Italia. Y ahora quieren extender esa red de puntos de recarga interoperable, que además incluye no solo puntos de NLX, sino interoperabilidad con otras compañías. Lo que pasa es que en España todavía están haciendo esos trámites. Pues eso es lo que quieren extender a España. La parte de Endesa X pues incluye toda la parte de puntos de recarga públicos, pero también incluye la parte de servicios que darán a clientes para instalar el punto de recarga en casa, o sea, la cooperación que darán con Endesa, comercialización, para que cualquiera en su casa pueda instalarse un punto de recarga fácilmente, incluyendo el punto de recarga y la instalación, y también para empresas, de cara a flotas o incluso aparcamientos privados de una empresa que quiera dar servicio a sus empleados para que puedan utilizar el parking como punto de recarga, pues están desarrollando opciones de recarga dinámica, es decir, que controlan en función de la potencia disponible, pues la reparten entre los puntos, también microgrids, integración con renovables. También están involucrados en distintos proyectos de desarrollo de islas energéticas renovables, como es el caso de Sevilla, en el cual la isla donde está Isla Mágica, donde está la antigua Expo, van a hacer un sectorizado con energías renovables para hacer totalmente sostenible esa parte de la ciudad de Sevilla. Y bueno, la verdad es que quieren desembarcar a tope. Han estado, digamos que Endesa, si la mirabas en 2014, estaba bastante estática frente al autoconsumo, a las renovables, a promover que la gente se ponga placas solares fotovoltaicas, y han dado una vuelta de tuerca y han dicho, bueno, ahora vamos a liderar este cambio de modelo energético. Y veremos cómo es la puesta en escena, pero ciertamente es que era bastante halagüeño el análisis que ofrecían desde tanto en Endesa X como en LX.
Así es, estamos viendo como antiguamente pues, apostaban por el gas, el carbón, y ahora Endesa está cerrando centrales de carbón, está apostando también por la fotovoltaica. Y aquí lo vemos, de hecho, sus empleados en las diferentes plantas que hay en España también tienen la mayoría coche eléctrico. Ya creo que es un más de 3% los empleados que tienen su coche eléctrico. Se fomenta que cada empleado tenga su coche eléctrico, tienen para cargar en la empresa, y es un cambio muy bueno que está haciendo Endesa, ¿no?, hacia el futuro, y todo lo que conlleva a la gente que nos llama a nosotros para hacer los challenges. O la verdad que están muy muy metidos con la movilidad eléctrica, y Endesa está, yo creo, que un punto por encima de muchas empresas actualmente, porque está haciendo muchas cosas por la movilidad sostenible, ¿no?
Creo que van ya hasta por el 10% de los empleados con vehículo eléctrico, lo cual es un porcentaje muy bueno por encima de la media. Y es que, evidentemente, qué mejor que, para dar ejemplo, pues empezar a barrer en casa antes de barrer fuera.
Así es.
Sí, sí.
Y fíjate, Miguel, que un 10% de todos los empleados de Endesa en España, que no serán pocos, ¿eh?
No, la cifra es muy, muy elevada. A ver, Endesa tiene la ventaja de que, claro, tiene facilidad para poner esos puntos de recarga. De hecho, lo que digamos que han tardado tanto en desarrollar la parte de Endesa X es porque hasta hace muy poquito, hasta hace un año, no tenían puntos de recarga propios. Desde hace un año, el grupo Enel tiene ya tanto el hardware como el software de los puntos de recarga, y por tanto son capaces de estar en toda la cadena de generación de valor. Por tanto, habrán cambiado mucho la metodología que tenían respecto a antes, y ahora incluso ponen ellos dinero para instalar los puntos. Es decir, que si tú quieres poner un punto en tu, digamos, gasolinera, por ejemplo, pues probablemente te paguen ellos el punto, lleguen ellos a un acuerdo contigo, y si quieres poner más, si quieres tú poner más puntos, pues igual te pagas tú uno y Endesa paga dos. O sea que tienen 65 millones de euros para hacer un despliegue de 8.500 puntos de recarga hasta el 2023, si no me equivoco mal. Por tanto, han cambiado mucho el modelo y tienen presupuesto disponible para ello. Así que quieren dar la vuelta, ese inicio que decimos siempre de cuál es el problema, el huevo o la gallina, pues lo quieren partir de cero poniendo ellos la gallina.
Pues cosa muy importante, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que la gente quiere viajar y la gente no tiene dinero, ¿no? Para un Tesla o un coche eléctrico de más de 40.000 euros. Entonces esto viene muy bien que haya, como has dicho, si llega a ser aquí, aunque es más difícil porque tenemos más extensión en España, pero si llega a ser un punto cada 20 kilómetros como en Italia, eso es increíble.
Sí, claro, ahí están incluidos puntos de recarga tanto semirrápidos como rápidos. El primer despliegue que está haciendo Enel, esa Endesa, es sobre todo de puntos rápidos. De hecho, un primo mío que es de Teruel ya ha visto que en Calanda, que es un pueblecito muy pequeñito de Teruel que no está en las rutas principales, han puesto un punto de recarga de 50 kilovatios, que es un trío, que lo pondrán en marcha dentro de poco. Y la verdad es que da gusto ver que, por supuesto, que las autovías principales se van a cubrir, pero también la zona rural y esas áreas más despobladas de España en las que, si te gusta perderte, pues hay veces que con un vehículo eléctrico no puedes, pues porque no hay infraestructura. Y espero que con estas redes que están poniendo, pues realmente podamos llegar a todos los rincones de España en vehículo eléctrico.
Así es, porque encima Teruel, con el mal transporte que tiene sobre tren y carretera, la gente como que... Yo cuando fui directamente solo me encontré el cargador del parador que estaba ocupado, y ahora sí que el ayuntamiento creo que va a poner otros dos en Teruel, pero si ya no salimos encima, que en la capital no hay, pues la gente quiere hacer turismo. Teruel tiene pueblos muy bonitos, y la gente que le guste Calanda por el melocotón o por las fiestas de... pues podrá ir y podrá volver porque ya tiene un punto de recarga, por lo tanto que también fomenta el turismo y sobre todo, como hemos dicho, la España vaciada, ¿no? También.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es una medida excelente para intentar combatir todo ello.
Volviendo a la moto E, para la gente que no lo sepa, cuéntanos un poco características de la moto y sobre todo cómo es una carrera de moto E, quién gana, cuánto dura, a cuántas vueltas es, si hay paradas para recargar o cambian de moto, que hay mucha gente que no sabe esto.
Pues bueno, como he comentado al principio, las motos son una Synergica Ego Corsa. Las Synergica Ego son motos de calle de 150 caballos eléctricas que en este caso se han modificado y perfeccionado para poder competir. ¿Qué se ha modificado? Pues por supuesto la suspensión y los frenos. Aunque la moto de serie ya va muy bien equipada, pues a nivel de competición siempre hay componentes que se pueden mejorar para ello. Pero lo más importante está en la batería. Mientras que cuando Enérgica entró en la competición, sus baterías eran de 13 kilovatios hora, gracias a este Moto E ha desarrollado en el mismo espacio y con un 5% menos de peso, baterías de 20 kilovatios hora. Esto permite poder rodar en competición a ritmos muy rápidos, sin sobrecalentar las baterías en exceso y manteniendo una potencia constante de unos 170 caballos. El par motor es de 200 Nm, lo cual es una bestialidad. O sea, la respuesta que tienen estas motos es muy buena. Y cuando vamos a tema de vueltas, pues en el caso del circuito Ricardo Tormo, en Cheste, en Valencia, el caso del MotoE, había dos carreras de 7 vueltas cada una. Son carreras al sprint, ¿vale? El tema de utilizar solo 7 carreras es que, por lo que he podido más o menos saber, las motos salen prácticamente al 100% al inicio de la carrera y yo creo que llegan a meta con un 50 o un 60% de la batería, es decir, que no gastan más de la mitad de la batería. ¿Por qué? Porque para mantener a nivel de competición las prestaciones intactas durante todas las vueltas sin reducir la potencia disponible para el motor porque vaya bajando el voltaje de la batería, pues manteniéndose en estos rangos se aseguran, primero, de que jamás ninguna de las motos se queda sin autonomía y de que en ninguna de las vueltas pierden potencia. Esto es bastante importante. Es cierto que yo creo que las podrían explotar más y se podría prácticamente aumentar un 50% las vueltas, pero como es el primer año, pues lo han hecho con bastante lado de la seguridad y lo han dejado en esas 7 vueltas. Por eso, como es una competición muy corta, pues hay circuitos como este del de Ricardo Tormo, en el que se hacen 2 carreras, por tanto, a 25 puntos por cada ganador, se juegan 50 puntos en todo el fin de semana. Por tanto, es en un solo fin de semana la tabla puede cambiar mucho en función de quién vaya ganando. Hacer dos completos en el fin de semana pues te da 50 puntos que te puede reventar totalmente la tabla. De hecho, fue interesante de que de los 18 pilotos que compiten, el sábado, antes de la primera carrera, 11 matemáticamente tenían posibilidad de llegar a ser los campeones de la Copa del Mundo, pero no fue el caso. ¿Qué más preguntas me has hecho? No se baraja de momento cargas rápidas entre medias y tampoco se baraja de momento cambios de motos. Sí que es cierto que tal como se hace alguna vez en MotoGP, cambiar de moto es muy fácil, no es más que dejar una preparada en boxes, en 3 segundos llegan, se cambian y se montan en la siguiente. Eso sería una opción, pero es cierto que en la Fórmula E eso lo han querido evitar y bueno, veremos próximas ediciones, pero de momento se mantiene con una sola moto esas 7 vueltas.
Pues la verdad que es mucho más emocionante, ¿no? Si la última carrera llegan 11 pilotos con posibilidad del campeonato del mundo, lo hace todavía más emocionante que alguien que ya de sobra ha ganado el título y ya simplemente va a correr. Pues una muy buena iniciativa de esta moto, ¿eh? Y sobre todo que sorprende el sonido, ¿no?
Sí, sí. Yo la verdad es que acabo un poco hasta las narices del sonido de las motos de MotoGP. Porque es que es ensordecedor, o sea, no es que digas ¡ay, qué bien suena! No, es que duele a los oídos aunque estés a 100 metros de la pista. Entonces, las motos evidentemente no suenan tanto, pero evidentemente cuando pasan por delante tuyo, como tiene la enérgica tiene transmisión por correa y el motor tiene engranajes lubricados por aceite, ciertamente hace bastante sonido al desarrollar esos 170 caballos, suenan bastante. Y es mucho más agradable. Puedes tener una conversación mientras llegan las motos y en el momento sí que se escucha menos mientras pasan, pero en ningún momento tienes que utilizar ni tapones auditivos ni tienes ningún problema para ello. De hecho, el vídeo que he subido hoy a YouTube sobre el MotoE, pues parte las estuve grabando en los entrenamientos de MotoGP y se escucha el ruido de fondo que aunque solo grababa cuando no estaban pasando las motos por la parte del circuito más cercana, sino que estaban en el resto del circuito, aún así ensordecía y la calidad de la grabación no es tan buena como pensaba, porque es ensordecedor el ruido de las motos de combustión.
Pues muy buena experiencia, ¿no? Esa pasada que parece como si despegara un avión, ese sonido típico de igual que los coches, que hay algunos que suenan más que menos, pero el sonido de aceleración eléctrica, ¿no?
Yo digo que si has visto Star Wars y si has visto la carrera de vainas, suena algo parecido. Es un silbido que no deja indiferente a nadie. La verdad es que es futurístico, mola mucho.
Una pregunta que a lo mejor no la sabes o no lo han dicho es: ¿se contempla alguna vez, ya que estamos en la primera edición, que se meta otra marca de motos?
A ver, este año solo hay un fabricante que es enérgica para reducir costes. porque de este modo han podido entrar 12 escuderías y con un presupuesto más o menos limitado, porque se hace un único desarrollo de una moto, se puede esa moto se reparte y los costes de cada escudería pues son bastante contenidos. En Fórmula E también se inició con este modelo y ciertamente hasta que no obtenga ciertos beneficios económicos esta categoría y puedan permitirse el lujo de que cada marca, cada escudería o cada fabricante pueda desarrollar motos distintas, pues yo creo que seguiremos con este modelo de único fabricante. Por supuesto, en el momento en el que económicamente se pueda hacer ese cambio y tecnológicamente, porque no todas las marcas tienen capacidad para hacer superbikes eléctricas, pues probablemente veremos esa competición de fabricantes, al igual que se ve ahora en MotoGP. Como referencia, tenemos el moto en la isla de Man, el TT. Isla de Man, ahora no recuerdo exactamente el nombre, el de motos eléctricas es el TT0. Allí sí que hay fabricantes que desde hace 8 años cada uno lleva desarrollando sus motos eléctricas para competición y ciertamente son verdaderos rayos que hacen velocidades medias de más de 200 kilómetros por hora en ese circuito de 20 kilómetros de la isla de Man. Mugen, por ejemplo, que también está presente en MotoGP, pues ha desarrollado verdaderas motos muy impresionantes, así que igual algún día pues todo eso lo veremos trasladado al MotoE, pero yo creo que todavía el año que viene, aunque no está confirmado, todavía seguiremos viendo las Enérgica como único fabricante.
Pues veremos a ver si también llega Cero con sus motos, que otra cosa no, pero las motos eléctricas sabe hacer, o esos anuncios que hace Ducati, que también se va a meter en el mundo de la moto eléctrica, puede ser también un ensayo para luego hacer la moto de calle. Así que
yo creo que están todos metidos en el tema, todos tienen investigación y desarrollo en motos eléctricas, pero no han dado esa vuelta de tuerca para llegar a ser competitivos. Incluso Cero, a ver, Cero, a saber los programas que tiene por dentro, yo creo que están desarrollando una moto para ponerse al nivel de Enérgica. Una cosa que no he comentado y que es muy, 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 muy interesante es que en solo este año de competición, que como he comentado, Enérgica ha pasado de baterías de 13 kWh a 20 kWh, en solo este año, para 2020, ya ha anunciado a nivel comercial las Enérgica con la actualización de las baterías de 20 kWh. Es decir, que solo un año de competición ha permitido a esta marca, que ya desde el 2013 lleva comercializando estas motos, aumentar un 60% la densidad energética. Esto es una locura y además lo ha hecho manteniendo los mismos precios que el año pasado. O sea que ahora nos hemos encontrado en una moto que a nivel comercial ya tiene 20 kWh, le permite hacer entre 200 y 400 kilómetros en función del ritmo y la velocidad, y lleva ya incorporado de serie carga rápida con CCS del 80% en 30 minutos. Esto es una vuelta de tuerca. Yo siempre he dicho que esas cifras iban a ser mágicas, 20 kWh y carga rápida en 30 minutos, y Enérgica ya la ha presentado este año. De hecho, tenían ahí repartidos por el paddock distintas de estas motos, que físicamente son iguales, pero el corazón ciertamente ha aumentado el 60%, que es una pasada para ser de un año al otro.
Pues unas motos que, como bien dices, esa carga rápida ya resuelven cualquier problema que tenga algún motero de comprarse una moto eléctrica para hacer rutas, media hora de recarga, hasta 400 si es mixto, ¿no? En 200 si vas siempre por carretera. Correcto, está bastante mejor. Bastante mejor que lo que hay actualmente, pero sí, yo creo que es el precio todavía es prohibitivo de la Enérgica, ¿no?
Sí, es muy la más barata, 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 parte de los 18.000 euros con sus 13 kilovatios hora, porque siguen conservando la batería anterior, y yo creo que la de 20 kilovatios hora, la más barata, se pone en unos 22.000. Si ya te vas a la Ego de competición y con la batería grande, pues sube prácticamente a 29.000, pero claro, tienes un pepino incomparable. Pero sí, ciertamente todavía son muy caros, pero yo creo que se han puesto a tiro sobre todo de Zero Motorcycles, que son la competencia directa, metiendo por el mismo precio más potencia, refrigeración por aceite de los motores. Ciertos son que son más complejos y tienen más mantenimiento, pero a nivel de prestaciones y por el mismo precio, Enérgica está de lejos este año mejor que Fero. Veremos si el año que viene hay un cambio al respecto y hay una mejora también en Fero a nivel de baterías.
Pues esperemos que esta moto sirva para eso, como hemos visto con Enérgica, que todo lo que prueben luego valga para la calle. Ya se ha visto la Fórmula E y se ha empezado con un calendario un poco conservador, ya que es la primera vez que hace la competición. Ya hemos visto también cómo la Fórmula E, pues cada año van aumentando países y viajes, que esto es muy complicado, y la logística que lleva hacer una carrera, sobre todo con llevar motos eléctricas con batería de litio en viajes. Y al final veremos, pues seguramente el mismo calendario que hay en MotoGP con esta moto, ¿eh?
A eso deberíamos
Pues muchas
tender
gracias. Eso
y
es.
seguro que dentro de poco lo tendremos. Muchas gracias, David. Igualmente, un placer estar con vosotros otra vez.
Muchas gracias por haber estado con nosotros contando esa experiencia de MotoE con Endesa, y que espero que podamos ir otro año para verlo, porque esto todavía es el ser pionero de la primera vez que se hace esta MotoE. Siempre queda la anécdota de yo estuve allí la primera vez que se corrió en Valencia, ¿no? En MotoE, cuando acabó el campeonato, el primer campeonato de MotoE.
Así es, un momento histórico y ya tenemos un primer campeón de esta Copa del Mundo de motos eléctricas. Así que de aquí a mejor. Un saludo a
Hasta
todos.
luego, hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista de la semana. Decir que muchas gracias sobre todo a Endesa, con esos Endesa Challenge que organiza siempre muy en pro de la movilidad eléctrica, con esa red de recarga que quiere instaurar por toda España. Y sobre todo, pues ha tenido la suerte, ¿no? Yo lo hablé con Miguel, le dije, esa invitación me llegó a mí. Yo por motivos familiares ahora no me podía ir 3 días a Valencia. Y aparte de eso, yo creo que aunque hubiera podido, qué mejor que ir a y que sepa de motos eléctricas que Miguel Zarzuela, porque de coche me puedes hablar lo que quieras, Miguel, pero yo de motos no tengo ni idea. Y para ir, grabar sin saber lo que hago ni lo que estoy viendo, que un experto como Miguel Zarzuela en motos eléctricas vaya, me parece que es mucho mejor para todos, ¿no?
Sí, mucho más interesante tener un profesional, un experto en el sector de las motos eléctricas, cubriendo ese mega evento. La verdad es que ahora el poder tenerlo y que nos haya contado su experiencia y un poco cómo ha vivido esos 3 días en Valencia, la verdad es que es algo, yo creo que ha sido bastante enriquecedor, así que si os ha parecido interesante, compartidlo con vuestros amigos porque estamos muy contentos de estar otra semana más en este podcast de Pásatelo Eléctrico. Que yo, David, si te soy sincero, echaba un poco de menos la semana pasada grabar porque estás estudiando, estás un poco agobiado con los exámenes parciales y tal. Y lo echas de menos, ¿no? Estar media hora, tres cuartos hablando, charlando un poco sobre las noticias de la semana. En fin, la verdad es que yo lo echaba de menos, David.
Así es, lo que pasa es que esto acaba cuando hay que editarlo y ahí ya
Exacto.
vuelve a ser trabajo. Está muy bien grabando,
Me
pero
cuesta un
luego.
poco, sí.
Luego hay que editar y es más trabajo todavía que tenemos que sacar tiempo. Mira, estamos grabando de noche, cuando podemos, ¿no? Pues al final, cuando sacamos un ratito, os traemos esto para todos vosotros, porque sabemos que nos seguís y sabemos que lo sabéis todo, porque no nos mandéis preguntas a
Bueno, David.
podcast@pasateloeléctrico.es.
Hoy tenemos un mensaje que nos ha enviado Eloy García. No es una pregunta como tal, sino que da la enhorabuena al mercado mexicano porque HAC, supongo que se pronunciará HAC, HAC, una de las marcas del titán chino Giant Motors, ha decidido hacer una apuesta por la industria automotriz mexicana y ya ha presentado varios modelos que se van a vender en el país centroamericano. HAC EE61, 320 kilómetros de autonomía. HAC SI2, 400 kilómetros en el modo EcoDrive, sin duda muy muy positivo. El SI4, 55 kilovatios hora de batería, una autonomía de 500 kilómetros, bastante interesante. El EJ4, que es así un poco más tipo, bueno, me recuerda bastante al Nissan Leaf, 320-400 kilómetros, dependiendo un poco de la versión. Hacemos así un poco un repaso rápido. Luego tenemos una pickup, la Jack eFreeson T8, con una batería de 67 kilovatios hora, con una autonomía de entre 320 y 400 kilómetros por hora. Sin duda, una muy buena noticia para el mercado mexicano, David, porque sabemos que hay bastantes empresas que no llegan todavía los vehículos eléctricos a Centro y Sudamérica, y la verdad es que está muy muy bien. Es una noticia que es muy interesante.
Pues vamos a buscar en redes, ¿no? Esa marca mexicana HAC que
Sí, yo la verdad es que no la
viene
había oído nunca.
y desembarca con toda la gama. O sea, directamente viene con toda la gama de eléctricos a México, que es un país que emergente en la movilidad eléctrica y sobre todo que está muy, muy a punto con ella, porque igual que hemos visto que tenemos pendiente esa charla con Saúl López de todo lo que ha visto en República Dominicana, que la verdad que no es poco, de cómo llevan ahí la movilidad eléctrica. Pues la otra, el otro punto emergente de Centroamérica, Sudamérica, es en México. Desde aquí un saludo también a Marc Sánchez, que es una de las personas implicadas en, la, en llevar a cabo esa movilidad eléctrica en México, y que lo están haciendo muy bien. Y allí funcionan muy bien esas marcas chinas, como es Bid o es esta nueva Hack o Jack, como se pronuncie. Y sí, al final, pues no paran de llegar coches que aquí no sé por qué, no hay marcas chinas que no terminan de desembarcar, y no sé por qué homologaciones o por qué no podemos tener más donde elegir. Pero bueno, es una buena zona de mercado, ¿no? Que vayan allí también, que se vayan probando, y al final, pues en México, que se electrifique. Recordemos que México, Distrito Federal, es una de las ciudades más contaminadas del mundo y que lo va a agradecer.
Sí, al final es una de las ciudades más grandes del mundo y hay un montón de coches circulando, y la verdad es que una empresa, bueno, pues apueste por el mercado mexicano con los vehículos eléctricos, va a ser muy positivo, sin lugar a dudas. Así que muchísimas gracias a Eloy por dejarnos saber esto, porque la verdad es que yo no tenía sinceramente ni idea de cómo estaba ahora mismo el mercado mexicano del vehículo eléctrico. Y muchísimas gracias, Eloy. Así que nada, cualquiera que nos quiera comentar, bueno, pues cualquier anécdota, cualquier cosa, cualquier noticia que vea que le parezca interesante, que bueno, nosotros podamos desconocer, porque al final es complicado saber todo lo que pasa en todo el mundo. Intentamos siempre traer un poco las noticias que consideramos más importantes, pero sin lugar a dudas, esta acerca de México yo no lo sabía y me ha parecido muy importante comentarla. Así que nada, muchas gracias, Eloy, y cualquiera que tengáis una pregunta, un comentario, una anécdota, nos la podéis mandar a podcast@pasateloeléctrico, David.
Ya habéis visto que nos hace falta una pregunta con una noticia, que a veces no tenemos por qué saber todo, aprendemos de ahí con vosotros. Pues nos mandáis esas también noticias sobre la movilidad eléctrica en el mundo, que tanto nos vienen bien, porque hay a veces que aquí en Europa se nos ponen varias noticias del resto del mundo que también vale la pena conocer. Así que muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado también este episodio del podcast, y hasta aquí el podcast de esta semana, Miguel.
Pues sí, David, hasta aquí una semana más, el podcast de Pásatelo Eléctrico, episodio número 8. Esperamos que os haya gustado un montón. Ya sabéis, dadle like, dejadnos vuestra opinión en los comentarios y compartidlo con vuestros amigos, familiares, cuñados en contra del coche eléctrico, que seguro que les gustará escucharnos. Y nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y ya sabéis, Pásatelo Eléctrico.
¡Au!